Mira, Dios me habla y me enseña mucho. Siempre os digo, me encanta cuando Dios se mete en mis días, en mis vivencias, en pequeñas cosas que me pasan en el día a día, y Él de ahí me da grandes enseñanzas, correcciones, otras veces aplausos, pero yo amo eso. Me hace sentir viva, me hace sentir que Él está conmigo todo el día. Es lo que más amo. Y esta semana me volvió, bueno, me pasan muchas cosas, pero me volvió a pasar una. De verdad que me reí hasta el día de hoy, porque el otro día estaba en mi casa y estábamos como que terminando de comer, y llegó mi hijo Ibai y ya terminó su comida, iba a la nevera a coger un yogur, y cuando miró en la nevera, todos los yogures estaban como que escacharrados, ¿sabes? Como que estaban con golpe. Entonces él tomó uno y empezó a mirar el yogur y me dijo, ¿qué pasó aquí? Y le dije, te voy a contar la historia. Vino tu hermano antes que tú, tu hermano Orchi, y me tiró media nevera, ¿sí? Fue a coger un yogur y yo no sé, pero metió la mano allí y los yogures empezaron pim, pum, pum, pum. Entonces todos están escachados. Y yo le estaba contando la historia y le digo, pero te voy a contar algo que me pasó y cómo me enseñó el Señor. Porque estaba yo haciéndome un café, Ibai, yo contándole el cuento. Estaba haciéndome un café y de pronto vino Orchi y me descacharró la nevera y yo le miré y pensé, ja, es que no tienen ningún cuidado. Y mientras yo lo decía en mis pensamientos, me giré y toda la leche se me derramó. Al suelo. Entonces, cuando yo vi lo que había hecho, él por los suelos recogiendo yogures y yo por el suelo recogiendo la leche. Entonces le dije, bueno, es que ando con prisas. Y el Espíritu Santo en el momento me dijo, no juzgues, porque conforme juzgas, serás juzgada. Y me impactó su voz, porque parecía una tontería, pero era la representación real de lo que yo había hecho. Le juzgué de no cuidadoso y toda mi leche cayó por la encimera y por los suelos por no haber tenido cuidado. Y ahí supe que Dios habría algo para mí en esta semana para hablarme acerca de esto. Así que déjame leerte Mateo 7, vamos al versículo 1, que dice así. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué sucede cuando uno levanta un juicio? ¿Tú sabes qué sucede en la vida real cuando hay un juicio? Que juntamente con el juicio hay una sentencia. Puede ser favorable o puede ser desfavorable, pero o para uno es favorable la sentencia y para el otro puede ser desfavorable. Pero siempre que se levanta un juicio hay una sentencia. Por eso aquí nos está diciendo el Señor, no juzgues, porque tú vas a ser sentenciado de la misma manera que has juzgado al otro. Es decir, la sentencia que levantaste para la otra persona finalmente es como la ley de la gravedad y esa sentencia te va a caer a ti. Porque dice el versículo 2, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Mientras yo estaba juzgando lo poco cuidadoso que mi hijo Orchi era, esa misma sentencia cayó sobre mí derramando toda la leche. ¿Por qué? Por no tener cuidado. Pero, ¿por qué no tuve cuidado? Este era como el punto. ¿Por qué no tuve cuidado? Porque en lugar de estar haciendo y ocupándome de lo que tenía que hacer, era de echar la leche para mi café, estaba ocupándome y juzgando los fallos del otro. Y cuando centré toda mi atención en lo mal que lo estaba haciendo mi hijo, dejé de ocuparme de lo que me tenía que ocupar y comencé a ser sentenciada de la misma manera que estaba juzgando. Y es que así es como nosotros pasamos la vida. O pasamos la vida mirando para atrás, mirando el pasado y todo lo que nos ha sucedido, o pasamos la vida mirando a los lados, mirando lo que hace fulano, mirando lo que hace sutano, juzgando finalmente todo lo que está a nuestro alrededor. Y la cuestión es que llegamos a esta tierra para alcanzar una meta y como casi nadie camina de frente para dirigirse a la meta, las personas van tropezando, van cayendo, están paralizados y no alcanzan el destino. Ni es vivir mirando atrás, ni es vivir mirando a los lados. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Esta palabra me tocó. ¿Por qué Dios iba a llamar hipócrita a una persona que estaba intentando sacar la paja del otro? Total, lo que estaba haciendo tampoco estaba tan mal. Pero es que resulta que cuando tú intentas ayudar sacando una paja del ojo del otro con una viga en el tuyo, quiere decir que te estás poniendo en una posición superior. Fíjate bien, tú llevas una viga, el otro lleva una paja. Pero tú estás intentando ayudarle a salir de su apuro. ¿Por qué no primero sales del tuyo? Porque te pusiste en una posición superior, en una posición de juez, en una posición como que tú fueras superior al hermano. Y tú estás juzgando lo que está haciendo, estás intentando ayudar en lo que está haciendo porque crees que tú lo harías mejor. Por eso la Biblia dice, Dios te llama hipócrita, porque eso es falso. Tú no lo harías mejor en la misma situación. Yo te pongo como ejemplo unos yogures, que seguro yo hubiera metido la mano en esos yogures y hubieran caído igual. Pero pon el ejemplo en toda cuestión que llevamos en la vida. Siempre estamos con el juicio para lo que el otro hizo. Porque nos ponemos en una posición de, si lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho mejor. Déjame decirte que cada vez que tú levantes un juicio contra un hermano, estarás escuchando la voz del cielo que te dice, hipócrita. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque muchas personas usan esto para excusarse, ¿verdad?, de sus errores, tal vez, o de sus pecados. Andan mal y el pastor viene a decirles, mira, esto que estás haciendo no está bien. Y ellos se excusan, no me juzgues. Ojo aquí, no se está refiriendo el Señor a nada de esto, porque de hecho el versículo que le cae detrás es el de no echar las perlas a los cerdos. Y tú tienes que tener un mínimo juicio o un discernimiento para saber a quién Dios llama santo y a qué persona le está llamando cerdo. También un poquito más adelante le está hablando, dice, guardaos de los falsos profetas, y un poco más adelante dice, por sus frutos los conoceréis, y sabemos todo lo que Dios ha venido hablando de los fariseos, y todo esto que nos muestra que de alguna manera estamos capacitados a discernir entre el bien y el mal. Porque fíjate que dice ahí, por sus frutos los conoceréis. Dios te da el derecho de discernir entre el bien y el mal y juzgar un fruto. Pero es muy diferente juzgar el fruto de una persona a juzgar a la persona en sí. Importante entender estas cosas porque aquí la gente se hace un completo lío. Sí hay un juicio como tal, pero es más bien un discernir entre lo bueno y lo malo. Es más bien el colocarte de parte de Dios. Si Dios a la mentira llama mentira, entonces tú te colocas y llamas mentira. Si Dios al adulterio llama adulterio, tú te colocas junto a él y llamas adulterio. Pero el Espíritu Santo, incluso a una persona adúltera, no lo va a señalar adúltero condenado a morir. No, él va a señalar el adulterio y le va a decir, esto no te conviene, te va a hacer mal. Te va a hacer caer y vas a perder tu pareja al final. Lo sacamos de ti. ¿Verdad que el Espíritu Santo señala el fruto en lugar de señalar a la persona? Pero nosotros pasamos la vida como que señalando y condenando a la persona. A nuestra manera de hablar. Ese es un adúltero. Esa es una adúltera. Ese nunca va a ir a cuentas con Dios. Ese no entiende nada. Eso es un juicio, porque no solo estás discerniendo entre el bien y el mal, sino que tú estás dando un paso más allá y te estás poniendo en el lugar de Dios. Tampoco es válida la otra opción, que alguien te diga, mira, creo que lo que estás haciendo no está bien, va a herir tu casa y va a acabar con tu matrimonio, y que tú le digas, a mí no me juzgues, que Dios dice que no me juzgues. No te estoy juzgando a ti, estoy señalando el fruto que Dios dijo, por sus frutos los conoceréis. Y yo de tu fruto conozco que tú no andas bien. ¿Sí? Aún con las oraciones, cuidado con esto, mucho cuidado. Porque yo he escuchado oraciones que son más hechiceras que una oración al Señor. Si el Señor no te permite juzgar, tampoco te va a permitir que te levantes delante de Él a juzgar. Cambia mi pastor, está equivocado, 100%, no sabe ni lo que habla, mira lo que me ha dicho. Abre los ojos a mi pastora, está ciega, está ciega. Tú has condenado a tu pastor como que no sabe ni lo que habla y has cegado a tu pastora en el mundo espiritual. Está ciega, no sabe ni lo que ve. Cuidado con esas oraciones, porque aún si tus pastores no anduvieran bien, no es lo mismo decir, Señor, tú no los creaste para esto. Tú no los creaste para andar desviados, Señor. Te pido que el diseño que tú tienes en los cielos para ellos caiga sobre ellos y puedan cumplir tu sueño. ¿Verdad que es muy diferente? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cambia todo el sentido? Y aún después de eso, tú no eres Dios para cambiar a tus pastores, a tu esposo, a tu esposa. Cuidado con las oraciones que se convierten hechiceras. Ahora, también te voy a decir otro ojo aquí. Cuidado con los pecados que ya están revelados, vamos a decir así. Mira, a mí me escriben personas que me dicen, pastora, por favor, te pido, ora por mi pastor, pues cayó en adulterio. Qué terrible, qué tremendo cuando alguien me dice algo así. A mí se me parte el corazón porque veo el corazón del Señor partido. De verdad, Satanás, ¿a quién va a ir a apuntar? Pues normal, a la cabeza. Y todos somos humanos y a mí se me parte el corazón. Pero cuando esa persona me dice, no, pero él sigue ministrando en la iglesia, estamos orando para que Dios lo convenza. ¿Cómo? No, ese señor no necesita una oración, necesita una confrontación. No sabemos a veces diferenciar las cosas. No, pero es que la Biblia dice que no lo juzguemos. Mira tú que vamos a caer contra el ungido de Jehová. Pero qué caer contra el ungido ni nada. Tú no tienes por qué juzgarle para decirle, mire, lo que usted está haciendo no está bien y está perjudicando a toda una congregación. ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntase! No le estás juzgando. Diferente es que te vayas a tu casa y empieces a chismear de tu pastor. Mira lo que está haciendo. Mira al adúltero. De acuerdo, entendemos esto bien, porque de verdad aquí hay una confusión tan grande que luego esto se usa para atentar contra todo el mundo en las redes sociales. No, a mí Dios me ha dicho que yo puedo juzgar los frutos y unos contra otros, unas peleas. Luego saltan los otros diciendo, a mí no me juzgues, primero júzgate a ti mismo. Cada uno usa la Biblia para donde quiere, ¿verdad? Pero la cosa es entender nosotros bien qué el Espíritu nos está pidiendo. Y lo que nos está pidiendo es, no juzgues a nadie. Si quieres discernir entre el bien y el malo, si quieres señalar su fruto, que sea siempre con una salida y que sea siempre directo. Yo no me imagino a Jesús con sus 12 chismeando acerca de los fariseos. No, yo me imagino a Jesús con autoridad diciendo a los fariseos, ustedes no están haciendo bien. Con la opción al cambio. ¿Por qué? Porque hacen esto, esto, esto y esto. Juntamente con la señal les estaba dando la opción al cambio. Así que dejen de hacerlo. Diferente, ¿sí? Pero quería aclararlo porque hoy no estoy hablando de nada de esto, pero quería dar esta pequeña aclaración. Hoy estoy hablando de esos pequeños juicios diarios que todos hacemos, de todo y de todos. Esos juicios que van a terminar no solo pasándonos facturas, sino que van a terminar paralizando nuestro destino. Porque para nosotros poder avanzar en la vida, para nosotros poder avanzar en los propósitos de Dios, nosotros tenemos que trabajar nuestros propios errores. Tenemos que, de la mano del Espíritu Santo, trabajar en nuestro corazón. ¿Pero qué sucede? Que el Espíritu Santo está para ayudarte a alcanzar tu destino y para ello tienes que trabajar en tus propios errores y no en los errores del otro. Y Satanás lo tiene fácil, te mantiene entretenido de noche y de día. Hay personas que pasan la noche y el día pensando en lo que fulano le hizo, en lo mal que lo dijo el otro, en lo mal. Y yo lo veo en las oraciones. Pastora, por favor, pido oración porque mi madre me hizo esto, mi hermana me hizo aquello, mi padre me hizo lo otro y el vecino de al lado. Pero tanto que te hicieron, ¿no será que el problema lo tienes tú? Porque siempre alguien te está haciendo algo. Entonces gastan, invierten toda su vida, finalmente de una manera espiritual, en querer cambiar todo su alrededor. En querer cambiar a la madre, en querer cambiar al hermano, en querer cambiar al padre, al marido, a la mujer. Cuando no es a lo que estás llamado y Satanás lo tiene fácil, ahí entretenido, fijándote en todos los errores de las otras personas. Mientras estás fijándote en tanto error de las otras personas, en tanta oración para las otras personas, ¿cuándo cae una oración para ti? ¿Cuándo cae una oración para tus propios errores? Y como no lo hemos entendido, gastamos la vida queriendo cambiar a, generalmente, la pareja. porque tiene tanto que cambiar. Mi marido tiene tanto que cambiar. Voy a hacer ayunos y oraciones para cambiar. ¿Y tú? ¿No tienes tú que cambiar? Pero si eres sincero contigo mismo, si eres sincera contigo mismo, contigo misma, seguramente el 90% de tus ayunos es para el cambio de tu pareja y no para el tuyo. El 90% de tus oraciones es para el cambio del que tienes al lado y no para el tuyo. ¿Por qué vivimos juzgando? Porque vivimos o atrás con lo que me hizo y la herida en el corazón, o mirando a los lados con lo que tiene que cambiar la otra pareja para que yo sea feliz. Porque además, eso sí, mis errores siempre tienen excusa. ¿Ves? Ando deprisa y se me cae la leche. Los de los otros no tienen ni perdón. Ya me ha regado todo el yogur por el suelo. Así vivimos siempre. Nosotros tenemos una excusa, una buena excusa para todo lo que hacemos mal. Pero que tu pareja no se salte una porque no tiene perdón de Dios. No le voy a ni perdonar. Tenemos que mudar el corazón de verdad. Y aquí se cumple la palabra de Mateo, que dice que miramos siempre la paja en el ojo del hermano. Intentamos siempre ayudar a sacar esa paja con una viga en el nuestro. ¿Sabéis por cuántos años intenté cambiar al pastor? ¡Uy! Yo me casé, y bueno, sabéis mi historia. Yo tenía una palabra de Dios, ¿sí? Cuando el Señor me dijo, este es el hombre y no busques más. Pues claro, el hombre venía en bruto, no venía tallado. Y pensar de la vida que veníamos, del tráfico de drogas, la prisión por delante, todas las maneras, el sueño de mi vida había sido orar por un hombre de Dios ungido de multitudes, no sé, todos esos sueños que uno tiene locos, ¿verdad? No eran tan locos, pero realmente, mira dónde yo vivía. Yo tenía una amiga, Ute, que me decía, ¿pero qué estás pidiendo? Tú vives ahí en medio del fango, trabajas en una discoteca y estás pidiendo el ungido de Jehová que se case contigo. Pero dentro de mí estaba ese sueño. Y Dios me dijo, Él es ese hombre por el que tú oras. No busques más. Él. Y Dios me dio una palabra y me dijo, pero no lo mires hoy. No mires el consumo de cocaína, las peleas, todo. No lo mires hoy. Míralo y yo recuerdo la impresión en el espíritu que me dio. Y vi al pastor años después. Yo no sé ni cómo, pero yo sabía que Dios me estaba diciendo quién el pastor iba a ser años después. Así que yo me enamoré del pastor después de 20 años. ¿Pero qué pasó? Que cuando me casé con él, seguía el pastor del hoy. O sea, del ayer, ¿vale? Entonces, yo centré todos mis esfuerzos en decirle al Espíritu Santo, tenemos que arreglar este hombre, Señor. ¿Qué te parece? Ni siquiera se me había ocurrido pensar que yo estaba igual que él. Ah, no, no, no. Yo sabía que el Espíritu Santo era el ayudador y yo me convertí en la ayudadora del ayudador para cambiar a mi marido. Así que usé todo tipo de manipulaciones, de lloros, yo le hacía chantajes emocionales, le hacía venganzas y la palabra que siempre estaba en mi boca es pues nos divorciamos y se acabó. Nos separamos y ya, ¿tú te acuerdas, mi amor, de esos malos tiempos? De lo que me aguantó este hombre, creo que se merece, bueno, un aplauso, ¿no? Así. Siempre, finalmente, alguien aquí en pareja le ha dicho al otro, me divorcio. Déjame decirte que es orgullo, solo orgullo. Ya me gustaría a mí verte sin él o sin ella 2 semanas después. Ya me gustaría a mí, pero en esos orgullos, ¿verdad? Pues nos separamos y punto, que sepas que yo no te necesito. Y luego le hacía esos chantajes, ¿verdad? De, pues ahora que se entere, no le voy a pedir ni que me vaya a la compra, que se entere, nos enfadamos y una semana sin hablar, ni a la compra. ¿Quién era la que terminaba fastidiada? Yo, que por orgullo no le pedía ir a la compra y tenía que terminar yendo yo. Es que hay que ver que uno es de verdad cabezota. Pero el orgullo... Allí en Bilbao, en mi tierra, me dormía en el filo de la cama, para que no me toque, para que no me roce. Congelada allí, pero yo ahí quieta. Y si él hacía un mínimo, a mí no me digas nada, porque estoy ofendida. Y encima la culpable era yo en el 99% de las veces. Pero yo era la ayudadora del ayudador Espíritu Santo para cambiar a mi esposo. ¿Y sabéis qué sucedió? que él nunca cambió. 20 años después, él seguía siendo la misma persona. Él mejoró en todos los aspectos que podía mejorar y dejó el pecado e hizo muchas otras cosas buenas. Pero en muchas cosas que yo le quería cambiar eran parte de su personalidad. Eran cosas que Dios mismo había creado con belleza en él. Pero yo con mis caprichos quería cambiar y quería doblegar y quería manipular a mi manera. Así que 20 años después, no solo no cambió, me comí los fríos de aquellas noches, me comí los eroskis de aquellos días, me comí la panadería, todo por orgullo, para que al final mi marido, 20 años después, era la obra perfecta de Dios y no tenía que cambiar. ¡Tremendo! ¿Dónde nos lleva el orgullo? Lo que ha cambiado es el pecado en él que ha sido erradicado. Pero es que aún esa parte no tenía yo el poder de cambiarlo. Con lo que, hombre, mujer, si estás intentando cambiar a tu esposo, a tu pareja, a tu mujer, ¡déjalo! ¡Déjalo! La gran mayoría de las veces estás queriendo cambiar diseño original porque quieres manipular y hacerlo a tu imagen y a tu semejanza. Las mujeres somos muy así, ojo aquí. Y segundo, si tú me dices y me puedes hasta demostrar, como yo te podía haber demostrado en muchas cosas, pues no, porque se mete cocaína, pues no, porque hace esto, porque hace aquello, pero yo no soy el Espíritu Santo, y yo no tenía el poder, y lo único que hacía yo era estorbar al ayudador, porque me había vuelto su ayudante pésima. Él en una ocasión, incluso me acuerdo en un retiro que os conté, que me dijo, ¿cuándo tú pares, Ana? Comienzo yo, porque yo estaba haciendo el papel de Dios en la vida del pastor, y con bibliazo limpio, y al infierno lo mandaba casi todos los días, porque yo era la ungida de Jehová, y venía en el Evangelio, y él no entendía nada, acababa de llegar, y llegaba con un corazón mejor que el mío, y más blanco que el mío de aquí a Pekín, pero yo ahí, como una matraquilla. Yo era como esa mujer, la gotera. ¿Sabéis lo que es la gotera? Para todas las goteras, mujeres, hay esperanza. No, mejor se lo digo a los hombres. Para todos los hombres que tienen la gotera al lado, hay esperanza. Yo me convertí en una fuente de vida. Aquí el pobre pastor que me tuvo que aguantar carretas y carretones. Pero me convertí en esa mujer del espíritu. Hay esperanza. Lo malo es que todo el tiempo que intenté cambiarlo fue tiempo perdido. Porque como os digo, muchas cosas no iban a poder ser cambiadas porque eran diseño original. Y yo con mis manipulaciones solo quería hacerlo a mi imagen y semejanza. Y muchas otras, si eran pecados, era el Espíritu Santo el que lo tenía que hacer. Y no eran mis manipulaciones las que iban a traer el poder para cambiarlo. Al contrario, iban a traer un poder demoníaco para enredarlo. Lo único que Dios pedía de mí era que yo me centrara en mis propios errores, que yo me centrara en cambiar mi interior, porque en ese momento, centrada en mí, muchos de mis fallos, como el ver esa distorsión en él, hubieran desaparecido antes y hubiéramos tenido un matrimonio en paz mucho antes. Pero toda la vida, año tras año, centrada en cambiarle a él. Terminas frustrado, no escuchas ni mis oraciones, él sigue siendo el mismo. Claro, y va a seguir siendo el mismo, Ana. Te estoy esperando a que pares de querer ser Dios y tú misma te rindas a mis pies. Hasta detenemos de verdad la obra de Dios. Porque tal vez no te va a gustar lo que te voy a decir, pero Dios no está interesado en cambiar a toda persona que a ti te molesta. Dios no está interesado en cambiar todas las situaciones que tú dices en mi trabajo, con las amistades, en el matrimonio. Es que me son adversas, es que me producen algo que no puedo vivir con ello. Déjame decirte que Dios no está interesado en cambiar todo eso. Muchas veces, o mucho de esto, incluso es provocado por Dios mismo, porque lo que Él sí está interesado es en cambiarte a ti en medio de todo eso. ¿Recordamos la palabra? Hierro con hierro se aguza. Y el hombre con el rostro del hombre. Entonces tal vez tú estás interesadísimo y haciendo oraciones para que ese compañero de trabajo que te está haciendo la guerra salga de tu vida. Pero Dios no está tan interesado en moverte el mundo a ti como alfombra roja porque Él mismo colocó ese compañero de trabajo que te está sacando la piedra. Porque el hombre con el rostro del hombre es que se afila. Dios no está interesado en hacer desaparecer toda situación que a ti te parece incómoda, toda situación que a ti te molesta. No, al contrario. Dios está interesado en llevarte a un punto tal que tú en medio de esa situación puedas vivir feliz, puedas adorar, puedas alabar, puedas dar testimonio de que aún en el infierno reina Cristo y Él es la luz. Pero pasamos la vida invertida al revés, gastando todas las oraciones en que Dios mueva todo el universo a tu favor. Cambia a tu esposo, cambia a tu esposa, cambia el compañero de trabajo, cambia las situaciones. ¿Cuántos se han dado cuenta ya que nada cambia? ¿Cuántos se han dado cuenta ya que esas oraciones solo traen una frustración tremenda? Y luego encima decimos, es que Dios no funciona. No, menos mal que funciona. Porque si nos quitara todo lo que pedimos, ¿qué sería de nosotros? Cuando el Espíritu Santo me dijo, cuando pares tú, Ana, empiezo yo. Yo me acuerdo hasta dónde estábamos. Estábamos en un congreso, y como una especie de congreso, un retiro, y había un pasillo. Y el pastor estaba sentado al lado del pasillo, yo estaba al lado. Y yo recuerdo cómo Dios me habló y me dijo, cuando pares tú, empiezo yo. Ay, tomé la palabra, le dije, ay, Señor, perdóname, me arrepiento de haberle querido cambiar. ¿Cuánto te crees que me duró? 2 días más tarde ya estaba diciendo, bueno, voy a volver a intentarlo así, que de esta no la intenté. Y un año más tarde estaba en el mismo lugar, escuchando a Dios decir lo mismo. Cuando pares tú, empiezo yo. Entonces, solo hacemos perder el tiempo porque además tenemos como que obstinación en el corazón. Tiempo perdido, ojo aquí, peleas añadidas, palabras hirientes que nos decimos el uno al otro a causa de todas estas cosas. ¿A causa al final de qué? De no haber querido obedecer a Dios. La única cosa que podemos hacer cuando algo así te moleste, créeme, que es orar. No le juzgues ni al esposo, ni a la esposa, ni al hermano. No juzgues, no critiques, porque conforme lo estás haciendo para él o para ella, conforme lo haces, la misma sentencia que has levantado es con la cual tú te estás condenando. Y no vas a poder salir de ahí. Entonces no le juzgues, ora por esa persona. Te parecerá en poco, pero la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No dice que ninguna otra cosa pueda así. No dice que mis enojos, mis manipulaciones y mis lloros puedan así. No permitas, mujer. Y a ti, hombre, te digo, la próxima vez que tu mujer empiece a lloriquear, dile, la pastora dijo, que dejes de lloriquear y no me manipules. ¡Gotera! A ver, mira, mira cómo hay hombres que aplauden con toda su fuerza. Sí, hay que ayudarles también un poquito, porque hay cada una. Yo lo digo por mí, no sé los demás. Entonces, vamos a ayudarnos de verdad y a quitar todas estas cosas. Porque es verdad que solo podemos orar. Quitarle la viga del ojo a la otra persona, perdón, quitarle la paja a la otra persona con una viga en el ojo, ¿sabes lo que va a ocasionar? Va a ocasionar heridas. Porque si tú tienes una viga, tú no tienes buena visión para poder quitar la paja. Por eso el Señor, siendo sabio, dice, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver bien, porque cuando tienes una buena visión, tienes una visión de misericordia, una visión de bondad, una visión de perdón. Tienes la visión de Cristo para poder ayudar a la otra persona a resolver su problema sin juicio. ¿Sabéis que me acordaba aquí haciendo esta enseñanza? Que cuánta verdad de verdad hay en todo lo que Dios habla. Y lástima que a veces tengamos que pasar por esos procesos tan duros para luego decir, de verdad que si lo hubiera hecho antes, el Señor tenía razón, ¿no? Años y años y años pasé dándole bibliazos a mi padre. Bibliazos. Porque claro, yo era la ungida de Jehová. Y él era un perdido que se iba al infierno con su mala vida. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando yo le quería llevar el evangelio, yo veía su paja en el ojo sin ver mi viga. Porque Dios no dice que yo estaba sin viga. Entonces yo comenzaba a atacarlo con la palabra, te vas a ir al infierno y allí te vas a arder en el infierno por todo lo que nos has hecho. Y yo comenzaba, quería traerlo a la salvación, pero comenzaba a condenarlo. ¿Y qué sucede? Que yo le daba en la herida. Entonces él, herido, se levantaba y el infierno se levantaba en su boca. Y él me decía cosas que no eran ni él. Hoy sé que Satanás tomaba su boca para herirme. Y ahí se levantaban unas guerras. Porque no es lo mismo, yo tengo muchas experiencias y te puedo contar mi niñez con mi padre, luego vino mi adolescencia, luego vino el tiempo que estaba más endemoniada que él, luego vino un tiempo en el que ya Cristo me salvó y luego vino otro tiempo. Entonces, por eso a veces cuento historias y son diferentes. Pero en este tiempo yo ya estaba más o menos bien con el Señor, ya le había entregado mi vida y quería hacer las cosas bien. Entonces yo le condenaba y todos los días en mi casa era la Tercera Guerra Mundial y ese hombre decía cosas tan hirientes porque yo intentaba sacar la paja de su ojo. Pero un día Dios me cambió el corazón y me hizo entender, así no vas a obtener nada, porque lo único que haces es entrar en maldición, juzgando a tu padre, condenándolo. Y, ¿sabéis? Me metí en un ayuno. No tenía mucha idea, pero recuerdo que me metí en un ayuno y empecé a clamar por el alcohol, por las generaciones. Mira, uno a veces no sabe mucho, pero el Espíritu Santo siempre está ahí para ayudarte. Y recuerdo que era el último día del ayuno y yo estudiaba en un centro cerca de mi casa. Y entre mi casa y ese centro había un bar donde generalmente ahí en mi tierra es muy común, además, ir pues a tomar algo, a picar unas aceitunas. La gente iba ahí, solíamos ir ahí, aunque yo estaba en ayuno y bebía agua. Pero recuerdo que me fui al bar y en ese momento entró mi padre a ese bar que no era usual para él. Y yo dije, ahí esta es mi oportunidad, voy a hablar con él. Y me acerqué a él y le dije, era tarde ya, era la hora de comer y era muy tarde. Y con esas le dije, Aita, mira, no estás bien, te acompaño, porque él bebía mucho. Te acompaño a casa, ¿te vienes conmigo a casa? Y sorprendentemente me dijo que sí, pero yo fui con el amor del Señor. Dije, yo te voy a ayudar, y lo ayudé, y lo agarré, y él se apoyó en mí, íbamos como podíamos para casa, yo con todo el amor lo atendí, le ayudé a subir, a bajar, y cuando llegué a mi casa, Dios lo había planeado todo, porque se había llevado a mi madre, a mi tío, a mi hermana, no había nadie en casa. Yo no sé por dónde Dios los había entretenido, y estábamos solo mi padre y yo. Y entonces ese día lo senté en la cocina, en la misma cocina que se levantaban las guerras mundiales todos los días, lo senté ahí en la cocina, y como realmente Dios me había cambiado el corazón para mirar a mi padre y la viga que tenía para mirarlo ya no estaba. Yo pude ver ahí un hombre herido desde la niñez. Yo pude ver un hombre que no sabía qué hacer con su vida. ¿Cómo iba a saber qué hacer con un matrimonio con dos hijas? Entonces comencé a hablarle desde el amor del Señor y me acuerdo además que empecé en Abraham. Yo no sé ni por qué me dio, pero empecé con la historia de Abraham y le conté los patriarcas y le conté Jesús. Y mi padre estaba por primera vez en la vida, en lugar de sacar sapos y culebras, por primera vez ni blasfemó, ni juró, ni me echó todas las maldiciones que me solía echar. Nada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y él empezó a quebrantarse tan fuerte y yo con mi entereza seguía hablándole del sacrificio de Jesús y le decía, yo sé que tú quieres cambiar de vida, yo lo sé y Jesús quiere que tú cambies de vida y él no te juzga y él no te condena. Y el amor empezó a atrapar a mi padre. Yo nunca vi a mi padre, bueno, primero que nunca tuve una conversación tan larga como esta y segundo que nunca lo vi tan quebrantado. Llorando, llorando y llorando. Y finalmente cuando le conté todo le dije, Aita, ¿tú quisieras entregar tu vida a Jesús? ¿Tú quisieras de verdad que tu vida cambiara y que Dios hiciera algo? Y él me puso las manos así y me dijo, sí quiero, ¿cómo se hace? Y comencé a orar por él mientras él seguía llorando y llorando, como una limpieza y una restauración también entre nosotros. Y el Señor me enseñó, eres más eficaz cuando quitas tu viga para poder ayudar al otro con la paja, que cuando con tu bibliazo limpio estás enterrando al otro en condenación. La próxima vez que vayas a juzgar a alguien o vayas a dar un bibliazo, un versículo a alguien, recuerda que aunque en el físico no lo estés escuchando, en el mundo espiritual la voz de Dios te está diciendo, ¡hipócrita! ¡Hipócrita! ¿Sabes por qué? Porque en el momento que tú estás condenando con un versículo a alguien, en el momento que le estás sacando espiritualmente la Biblia a alguien, tú te ves en un nivel superior a esa persona y lo que esa persona está haciendo. Pero es que Dios está por encima de ti y Él te ve a ti como en realidad tú estás. Por eso te dice, hipócrita, yo puedo ver tu corazón. Y tú no eres mejor que aquel al que estás condenando. Hipócrita. Seamos instrumento en las manos del Señor para traer las vidas a salvación, no con bibliazo limpio, sino con el amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén y dicen, me voy a comprometer a esto, a dejar de mirar las pajas de los ojos y a centrarme en sacar la vida de mi propio ojo para ser un instrumento poderoso en Dios? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado en juzgar, porque esto te eleva en el mundo espiritual. Cuando comienzas a juzgar aún en el corazón a alguien, te eleva a un nivel superior. Y el orgullo que hay en ti es el que hace hasta barrera para que Dios pueda obrar en la otra persona o en ti mismo. Quedas atrapado en el mismo juicio que estás haciendo para el otro. Muchos de nosotros somos como la iglesia de Laodicea. Quiero que leas conmigo Apocalipsis 3, el versículo 17, que dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate el punto aquí. Dios te está diciendo, tú dices de ti, pero yo digo de ti. Tú dices de ti que tú estás bien, que la cosa va bien, que tú eres, te has enriquecido, todo me va bien. Pero yo digo de ti, yo que te puedo ver, yo que puedo ver tu corazón, yo que puedo ver tu situación, yo que puedo ver tu condición. Digo de ti que estás ciego, que eres un desventurado, que eres pobre, que estás vacío. Así Dios habla de muchos de nosotros cuando nos ve enzarzados en juicios contra otros hermanos. Porque cuando estás haciendo el juicio, tú estás diciendo de ti, yo soy mejor que él. La voz del cielo vendrá a decirte, hipócrita, yo veo de ti que eres mucho peor, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí está la clave de por qué el Espíritu Santo quiere trabajar con nosotros. Porque nosotros no sabemos dónde estamos. Nosotros no sabemos lo que portamos en el corazón. Nosotros ni siquiera sabemos lo que portamos en el ojo. Por eso necesitas el espejo de la palabra de Dios, para que cuando te miras en ella, cuando te miras en ese espejo, puedas decir, pues sí, ahora estoy viendo que tengo una viga que el Espíritu Santo me tiene que ayudar a sacar. Invertir toda mi vida, invertir mis oraciones, invertir mis ayunos, no en cambiar al que tengo al lado, sino en cambiar mi persona, y desde mi persona todo lo de alrededor va a comenzar a cambiar. Por eso el Espíritu Santo te quiere ayudar, porque tienes no solo una visión que no es la correcta, sino distorsionada muchas veces para arriba, yo soy rico, yo todo lo tengo bien, y otras veces para abajo, yo no soy nadie, yo no tengo nada, no valgo nada. Entonces Dios, sabiendo esto, quiere que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Pero mientras la Iglesia de Jesucristo está entretenida en mirar los fallos de todo el mundo y en trabajar en los fallos de todo el mundo, son muy pocos, como siempre os digo, muy pocos los que en consejería vienen con un problema y me dicen, quiero que me ayudes a entender qué hay mal en mí. Todos vienen cargados de ira, de celos, de contiendas, de lo que me han hecho, de su justicia propia, a tirar todo el veneno para el otro. Porque él tiene esto, tiene aquello, me hace esto, me hace aquello. Porque ella tiene esto, tiene aquello, tiene... Pues están paralizados, porque están peleando en la vida, en lugar de caminar hacia un punto donde comienzas a caminar con el Espíritu Santo y esas impurezas, todo eso comienza a quitarse de ti. Y para cuando te vas a dar cuenta, la persona que tienes al lado también ha recorrido el mismo camino, porque no has sido su estorbo, su pelea, su tropiezo. Le has dejado libre para que el Espíritu Santo pueda trabajar en la pareja. En tanto tú estás señalando y criticando, vas a hacer, somos carne, vas a hacer que el otro o la otra se vuelva también contra ti. Y comencéis a pelear. Pero si tú centras tus ojos en Dios, te centras en servirle, en obedecerle, en que te hable las estrategias, en que te diga por dónde tienes que caminar, te olvidas hasta de los fallos del otro, que déjame decirte que no van a cambiar. No van a cambiar, por lo menos con tus artimañas, con tus manipulaciones. Lo único que puedes hacer es detener el tiempo para que la obra se retrase, no más. Dios va a trabajar en esas vidas que te importan. Dios va a trabajar en tu pareja, por supuesto que sí. Ora por ellos, ayuna. Dios está interesado, pero más interesado que todo eso está en trabajar tu vida. Él te ha traído aquí para cambiarte a ti. Muchas personas me dicen, es que le he traído a la iglesia, a ver si Dios lo toca. Y se olvidaron de que Dios las trajo a ellas para tocarlas a ellas. Y pasan todo el culto mirando a ver la palabra que digo, esto le ha caído bien, esta sí. Y luego va a casa y la retaila de todo el culto otra vez. ¿Viste cuando la pastora dijo esto? ¿Viste cuando la pastora dijo lo otro? Te has perdido el culto de lo que el Espíritu Santo quiso hablar para ti, porque estabas esperando que hable para lo otro. ¿Viste qué importante es? Como te decía, sin irnos a grandes cosas de si podemos juzgar o no podemos juzgar, dejar de juzgar lo pequeño, dejar de juzgar en el día a día, dejar de juzgar y vivir tu vida enfocado en Dios. El Espíritu Santo quiere traerte y cambiarte a ti para hacer de ti un instrumento mejor, para que después puedas ayudar a los demás. Él quiere llevarte al destino para el cual te creó. Pero si sigues entretenido en los fallos de los demás, estás paralizado. Voy a pedir a los músicos si me pueden acompañar. Escucha algo aquí. El poder del Espíritu Santo está disponible para ayudarte a cambiar. Pero no está disponible para ayudarte a cambiar a los demás. No, para eso está la oración. Tú oras, te metes en su presencia, le dices que tu pareja, que tu hijo, que tu vecino, que tu hermano no pierda el sueño de Dios, no pierda el destino en Dios, y lo atas a la bendición. Comienzas a declarar toda clase de bendiciones. Eres una persona creada para cumplir los sueños de Dios. Eres un hombre con propósito en esta tierra. Eres un hijo con propósito en esta tierra. Tú lo atas a la bendición. Pero el poder de Dios no está disponible para que tú lloriquees y para que comiences a manipular a tu pareja creyendo que ese poder está para que cambie el otro, ese poder está para que cambies tú. Y está dentro de ti para darte vida a ti, para cambiar tu interior y puedas con ello incluso ver las demás cosas diferentes. Pero esto no solo hay que entenderlo con el intelecto, uno lo tiene que recibir en el Espíritu y decirle al Espíritu Santo, ahora mismo, te pido que me ayudes a cambiar. Te pido que me ayudes a dejar mis manipulaciones. Mujer, si eres una de esas que ha manipulado con lloros, que ha manipulado con... Pues ahora se acabaron las noches de gloria. Y vienen noches de tormento. Si eres una de esas, mira a tu esposo... Pídele perdón. Dile, perdóname porque hasta contra el Señor y contra su ley he ido. Y esta noche vamos a tener una noche de gloria. Porque hay que restituir. Ahora algún marido agarra esto y está de restitución en restitución. El esposo, igual con la esposa. Mira a ver. Pero no vayas a juzgarla, no vayas a condenarla. Solo dile... Quiero que nuestro matrimonio funcione. ¿Por qué no ponemos nuestras vidas a los pies del Señor? ¿Por qué no hacemos un voto en el altar? Tú te centras en ti, yo me centro en mí. Tú como cabeza de familia. Tú puedes decir, dejemos de echarnos los trapos uno al otro. Pongamos esos trapos sucios, inmundos, delante del Señor. Y Dios irá limpiando cada corazón. El tuyo y el mío. Iremos a un destino mejor. Y déjame decirte que para testimonio te cuento que funciona. Tengo el mejor marido del mundo, el pastor, pero es mío. Tengo el mejor hombre del mundo, o para mí lo es, porque es el que Dios me dio. Tengo tanta pena por haber hecho la vida imposible a este hombre, porque él siempre estuvo para mí con una palabra de bendición. Y yo como una gotera para él con una de maldición. ¿Sabes? Que un día no llegues donde estoy yo a decir, cómo me arrepiento de los años perdidos. Ponle freno ahora. Dios tiene un tiempo para tu pareja. Dios tiene un tiempo para tus hijos. No los ates a maldiciones. Dios tiene un tiempo para tu propia vida. No te condenes. No te condenes. Dios tiene tiempo y ocasión. Y lo que hoy ha venido a decirte es que tal vez no voy a cambiar a toda persona que me estás pidiendo cambiar. Tal vez no voy a cambiar toda situación que me estás pidiendo cambiar. Tal vez no voy a hacer desaparecer todo eso que a ti te parece un estorbo, porque yo lo estoy viendo como un instrumento para trabajar tu corazón y hacer de ti la mejor versión. Entonces dile, ok, me rindo. Me rindo a tus pies. Y quiero de verdad, Señor, que comiences a trabajar en mi interior. Que comiences a trabajar en mis errores. Y de ahora en adelante voy a centrarme en mis errores y en mi corazón. Y voy a liberar al otro para que camine libre en Dios. ¿Cuántos se lo dicen y se ponen ahí en pie para decirle al Señor, yo te quiero decir esto de corazón? Yo te quiero decir esto, Señor. Dios te está escuchando. Si estás viendo este vídeo ahí en internet, Dios te está escuchando. Dios está escuchando tu corazón. Antes de que saques por la boca, Él está escuchando tu corazón. Lánzate a sus pies. Y dile, aquí estoy para ti, mi Señor.
A tus pies.